Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias un día más por escuchar Ser Deportivos. Estamos en martes de Liga de Campeones, pero lo primero del programa no va a ser fútbol, va a ser tenis, porque van a jugar, si no lo están haciendo ya, dos españoles su primer partido en el Master de Londres, en la Copa Master de Londres, donde están los 8 mejores tenistas del mundo, y hay dos de los nuestros, Rafa Nadal y David Ferrer, que están en el mismo grupo y que hoy debutan en el torneo enfrentándose entre sí. Miguel Ángel Zubiarraín, buenas tardes.
Hola Gallo, buenas tardes.
¿Ha empezado ya eso?
No, no ha empezado todavía. Están a punto de comparecer en la pista y luego, pues ya sabes, los 5 minutos reglamentarios, algo más que araña a Rafa, que siempre araña lo que puede, y entonces se pondrá en marcha el partido. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Partido complicado. Jugaron el viernes en París, tienen que jugar aquí. Rafa Nadal se juega mucho, tiene que ganar al menos 2 partidos en este Master si quiere ser número 1 del mundo a final de año. Así que vamos a ver lo que son capaces de hacer ambos dos.
Muy bien, recordemos que en su grupo ayer Wawrinka le ganó a Berdych y que esta tarde en el otro grupo hay un clásico del tenis de los últimos años entre Djokovic y Roger Federer. En cuanto estén por la pista, volvemos a Londres con Miguel Ángel Zubiarraín. Liga de Campeones, fútbol, hoy 2 partidos, Juventus-Real Madrid, recordemos que es el 4º partido del grupo, que el Real Madrid ya lleva 3 victorias, los de Ancelotti están casi clasificados. El técnico italiano va a buscar el equilibrio, ese equilibrio que le hace falta a su equipo.
Equilibrio significa atacar bien y defender bien en el fútbol. Hemos prendido demasiado goles, el problema está solo esto. Todo el mundo está pensando del trabajo defensivo, es verdad, no estoy contento del trabajo defensivo, pero no olvidar que este equipo ha marcado 42 goles en 15 partidos.
Eso es cierto, pero Ancelotti sigue buscando la tecla correcta. Y estamos ya en noviembre.
¿Qué me lloras?
Que no es ni septiembre ni octubre, noviembre. Y también hoy Real Sociedad Manchester United, la última oportunidad de la Real Sociedad para engancharse al tren de los octavos. Si no ganan hoy los de Arrasate, pues le habrán dicho casi adiós a la Champions. Le quedarán 2 partidos, pero ya no tendrán opciones. Pero se puede ganar a un clásico como el Manchester United, claro que sí, Arrasate.
Que si hacemos las cosas bien y si la Real se acerca a su mejor versión, podemos ganar a este gran Manchester también, ¿no? Y nos sale un buen partido y podemos ganar, porque yo creo que podemos hacerlo.
Claro que sí, suerte para la Real, luego estamos allí. Mañana, Atlético de Madrid, Austria de Viena y Barça-Milán. El Milán, un equipo en una crisis estrepitosa, lejísimos en el calcho de los primeros puestos, con su entrenador cuestionado, llega esta tarde a Barcelona, como decimos. El año pasado, el Barça, ante el Milán, tuvo que remontar un 2-0. Fue un partido glorioso para el Barcelona, que terminó con una goleada, 4-0. 2 goles de aquellos, los 2 primeros, los hizo Leo Messi. 2 goles eléctricos, rodeado de jugadores del Milán, y en un instante se fue de ellos para marcar 2 golazos. En Barcelona se preguntan si está Messi ahora para repetir una actuación como la del año pasado. Parece que no. Supongo que esta tarde el Tata dirá algo al respecto.
Mirá, Gallego.
Hombre, mister.
Yo de Leo en realidad no hace falta que diga nada, porque él lo dice todo.
Bueno, algunas veces.
Evidentemente, para el mejor jugador del mundo la exigencia es siempre altísima.
Eso está claro.
Y nosotros lo aceptamos. Desde mi punto de vista, Leo está jugando bien.
Bueno.
Se está adaptando al juego largo.
Sí.
A las segundas pelotas.
Sí.
Y a lo mejor hay que tomar nota de algunas situaciones vividas durante los partidos.
Uh-huh.
Pero trataremos de hacer lo nuestro y ganar el partido. Que de lo que
eso
se trata.
Importante. ¿Mañana lleva usted el polo pistacho?
La verdad es que el polo pistacho me lo podría poner perfectamente, porque no termina de entrar el frío. No,
hace buen tiempo, sí.
Pero mejor llevaré la chaqueta clarita, que queda más elegante,
sí,
¿viste?
Sí.
Y viste.
Sí, viste mucho.
Traje de Champions.
Viste mucho. El Atlético de Madrid va a entrenar también esta tarde, hablará el Cholo Simeone. En el Atlético, todas las miradas puestas en Diego Costa, que, si no pasa nada raro, pasado mañana será convocado por primera vez con la selección española para un partido. Ayer en Bilbao, en un acto, el seleccionador Vicente del Bosque dijo esto sobre Diego Costa.
Buenas tardes.
No.
Un punto fuerte de vuestro programa es el humor.
Bueno, enseguida escuchamos a Vicente del Bosque hablar sobre Diego Costa. Bueno, viene a decir del Bosque que evidentemente ahora la selección está obligada a convocarle, pero que ni mucho menos tiene garantizada la plaza en el Mundial.
Bueno, vamos a ver, si es cierto que si nosotros lo llevamos, claro que hemos querido hablar con él primero para saber su opinión y nos sentimos un poco obligados, pero no es un crédito infinito, no sé cómo deciros, no, esto es, habrá que ver los méritos de cada jugador al final de la temporada para afrontar el Mundial, pero vamos, ya digo que no es un crédito infinito.
Que ahora sí, pero luego el Mundial todavía queda mucho tiempo y ya veremos qué pasa.
Vale.
Por cierto que pasado mañana hay lista de la selección española para dos partidos que todavía no se sabe cuáles son.
Uno de ellos sí, pero...
Bueno, el de Sudáfrica sí, pero hay otro amistoso que se va a jugar en 10 días que todavía no tiene rival, escenario ni país.
Son las cosas de...
Rival, escenario ni país. Más allá de la Champions... Actualidad de otros equipos, por ejemplo el Valencia, Jukić sigue, ya sabéis, pero ya ha rodado una cabeza, la del director deportivo del Valencia, Braulio, destituido en la tarde de ayer. Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar, que diría el otro Manzano. La cosa en Valencia está como está. Baloncesto Eurocup, hoy juega el Bilbao Basket ante el Chalón a las 8:30 en Bilbao. En la NBA esta madrugada los Minnesota de Ricky Rubio perdieron con Cleveland 93-92. Ricky 4 puntos, 5 asistencias y 5 robos de balón. Y los Memphis de Marc Gasol ganaron 95-88 a Boston. 14 puntos para el pequeño de los Gasol. Hay una española que es protagonista también a esta hora. Gisela Pulido, la catalana afincada en Tarifa, que tiene 19 años y que hace unos instantes en China acaba de conseguir su noveno mundial de kitesurf, que se dice pronto. 19 años y ya es 9 veces campeona del mundo. Gisela Pulido. Bueno, el primer mundial lo ganó con 10 años. Que ya hay que
decirlo. Eso también se dice pronto, sí.
Menuda campeona que tenemos. Y una del contestador también para empezar. Nos gusta que nos critiquéis y cuando lo hacéis con base y con fuerza, pues mejor todavía.
Buenas tardes. Un punto fuerte de vuestro programa es el humor, pero otro es el rigor informativo. Los comentarios de Gallego hoy lunes, y no sé si era Yago también, sobre el incidente de Fernando Alonso y las Gs, que si el 3G, que si el Ferrari llega a 28 Gs a cuenta de llegar al Red Bull, son de bajo nivel y yo creo que indigno del buen programa que hacéis siempre. No es tan difícil explicar qué son las Gs, entonces lo podéis contar para quien no lo sepa y luego ya si queréis hacéis chistes, pero ha quedado un poco bajo. De todas maneras, enhorabuena, saludos, hasta luego.
Muy bien, muchas gracias.
Toda la razón.
Bueno, para empezar, habría que aclarar que lo que llamamos fuerza G no es una fuerza en realidad, es una comparación entre la fuerza provocada por una aceleración en un objeto y su peso, lo que en ingeniería se llama número adimensional, o lo que es lo mismo, que no tiene unidad de medida, aunque normalmente se compara con el valor de la gravedad, de ahí proviene el nombre de fuerza G, para dar una idea intuitiva del valor del número. Creo que ahora lo habréis entendido todos. Empezamos. But if you close your eyes, does it ever feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it ever feel like you've been here before? Ya están en la pista de Londres Ferrer y Rafa Nadal, Miguel Ángel Zubierraín.
Así es, ya salieron, hicieron la parafernalia de poner la botellita de agua en su sitio, las toallas, la bolsa, y ahora van a empezar los 5 minutos de calentamiento. A partir de ahí, de nuevo las sillas, otro medio minutito que se pierde y a jugar. Esto ya no da más de sí, y luego el que mejor juegue pues será el que gane probablemente, aunque Tony Nadal siempre dice que su pupilo es el jugador que más partidos gana jugando mal.
Efectivamente. En tenis jugar mal y ganar es muy difícil, pero uno que lo puede hacer es Rafa Nadal. Eso está claro. Pues calentando Ferrer y Nadal, luego estamos por ahí con Miguel Ángel Zubierraín. Liga de Campeones, 9:45 en el Juventus Stadium. Hombre, no tiene el sabor ese campo que tenía el mítico Dele Alpi, pero es un pedazo de estadio para ver hoy al Real Madrid con la camiseta naranja ante la Juventus. Javier Herrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Sabemos ya si va a seguir Ancelotti apostando por Di María como centrocampista, o si va a entrar Isco y va a ser un centro del campo más equilibrado, porque esa es la gran duda para esta tarde en el Madrid, ¿no?
Sí, toda la vez que sabemos quién va a jugar arriba, que va a jugar Bale, que va a jugar Benzema, que va a jugar evidentemente Cristiano, saber quién va a acompañar a Xabi Alonso y quién va a ocupar esa plaza junto con Sami Khedira. Hombre, lo suyo sería que fuera Isco, ¿no? Pero Di María da más equilibrio, corre más, tapa más. Isco también se ha sacrificado en algún partido en esa zona y veremos por quién se decide hoy Carlo Ancelotti. Le va a dar la charla a eso de las 6 de la tarde y a dar 11 a los jugadores. Va a jugar Varane, va a jugar Iker Casillas, en fin. Cada partido juegan unos, veremos si al final le sale bien al Real Madrid, pero son estas preparaciones para un equipo que le falta tener un bloque más o menos compacto de cara también a la Liga, ¿no? Donde el Real Madrid está lejos del Barça y del equipo del Madrid.
No, vuelve Khedira al equipo, algunos le echaron de menos en el partido ante el Rayo Vallecano. Y vuelve Iker Casillas, aunque, bueno, pues esta rotación ya la hemos asumido todos.
Como normal.
Bueno, no diría como normal, sino como que no hay otra cosa. Y porque claro, para Casillas, después de 2 semanas sin jugar un minuto, vuelve a ser otro día con el foco encima, como es evidente, ¿no?
Sí, y en un partido duro, Jesús, que aquí en la Juve tiene que ganar, que lleva 2 puntitos y le hace falta los 3 puntos para seguir viva, este como segunda de grupo. A Madrid va el empate, pero a la Juve le falta ganar sí o sí en este partido. Y que seas tú el sabor del estadio, ¿no? Este estadio que es nuevo, que tiene 2 años, antes la Juve jugó Andrea Alpi y mucho antes jugaba en el viejo Comunale, que también era una olla a presión para los equipos contrarios. Un Real Madrid que es verdad que aquí ha perdido muchas veces, pero no menos cierto que cuando tuvo que ganar en la 7ª le ganó con el gol de Mijatovic, y no menos cierto que con Valdano y con Bullo hace 26 años, tal día como hoy, también en tanda de penaltis le eliminó al equipo de la Vecchia Signoria.
Bueno, eran otros.
Estaba Platini en la Juve.
Eso, que ya mucho tiempo eso.
Y Laudrup.
Que ya muchísimo tiempo. Bueno, el presidente del Madrid no estuvo en Vallecas, estaba en China, pero hoy sí va a estar, ¿no?
Sí, está. Está en la comida directiva, se ha llegado, llegó anoche, y está ahora comiendo con el presidente de la Juve, la comida de hermandad justo previa al partido.
Muy bien, gracias Javi, 9:45. El Real Madrid ante la Juventus. El Madrid está prácticamente clasificado. La Juve tiene muchas más urgencias, pero aunque esté clasificado, a nadie le gusta que le unten la cara en la Champions. Y cuidadito con una derrota para el Real Madrid. La Real Sociedad tiene que ganar, como sea, al Manchester para seguir teniendo opciones. Ayer vimos cómo llegaba el equipo de Manchester a Bilbao, luego pasaban por Anoeta para pisar un poco el estadio. Son estrellas del fútbol que no sé qué expectación habrán levantado en Donosti. Roberto Ramajo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gallego. Expectación sí han levantado, lo que pasa es que mucho nos han dejado ver. Los Wayne Rooney, Van Persie, David De Gea, Fellaini, etcétera. Y sobre todo se dejaron ver poquito ayer en Anoeta. Apenas 45 minutos en el estadio de Anoeta. Llegaron con antelación a lo que estaba previsto y como no querían esperar, no van a esperar ellos, no van a tener, vamos, que lo esperen los demás. Así que adelantaron su rueda de prensa 45 minutos sin anunciarlo a los medios españoles, a los medios guipuzcoanos, y después, de casualidad, Gallego, de casualidad estábamos en Anoeta, pudimos coger a David Moyes, pudimos hablar con David De Gea, porque justo después iba la rueda de prensa de Iagoba Arrasate, pisaron la rueda de prensa de Iagoba Arrasate, es decir, la de la Real Sociedad. Y lo peor de todo es que no dejaron preguntar a los medios españoles. La verdad es que ayer se lució el Manchester con una sensación de prepotencia que ha hecho todavía, si cabe, aumentar las ganas que tenemos aquí en Donosti de conseguir esta noche una victoria que sería histórica.
Porque si no, se acaba la Champions. E incluso
sí,
peligraría la Europa League.
Eso es,
que yo
eso
no sé,
es
que yo mal no menor. Sé, que yo no sé, Roberto, si a la Real Sociedad de verdad le apetece ese tercer puesto y la Europa League, o si no estás en la Champions vamos a centrarnos en la Liga.
Parece que vives en San Sebastián, Gallego, porque el debate está encima de la mesa. La verdad es que hay gente, hay aficionados que dicen que sí, que Europa tiene que apetecer siempre a la Real Sociedad, un equipo que últimamente, los últimos años, pues por desgracia, no ha estado en Europa y uno de esos años ha estado en segunda división, pero hay gente que dice que evidentemente, teniendo en cuenta el desgaste que supone jugar en Europa, sea Champions o sea UEFA Europa League, pues prefieren, sinceramente, terminar su andadura en la Champions o si acabe pelearla por estar en los octavos de final. Eso sí, desde el club se insiste en que la UEFA Europa League gusta mucho, sobre todo se mira a que una vez que se ha cogido ya el rodillo de jugar en Europa en este arranque con sí. la Champions, se supone que la UEFA, entre comillas, es un poquito más sencilla, son tres eliminatorias para estar en las semifinales, y oye, es verdad que la UEFA Europa League no es la Champions, pero pone bastante gallego jugar unas semifinales después de estar muchos años fuera de Europa.
Oye, por la Europa League empezó el Atlético de Madrid la reconversión, o sea,
y mira dónde está, claro, mira, sí. dónde está.
Mira, ya está, te lo compro.
¿Novedades en el equipo de Arrasate para hoy?
Bueno, pues hoy ya tenemos la lista de convocados definitiva. Los descartes son José Ángel y Javi Ross, el asturiano y el canterano. Parece que, en principio, va a volver al eje de la defensa normal, al habitual, al que forman Miquel González e Íñigo Martínez. En banda izquierda, Carlos Martínez. De la Bella volverá al lateral izquierdo. Markel Vergara al doble pivote junto a Zurutuza. Se cae del once Rubén Pardo. Volvería el capitán Xavi Prieto. Y arriba volvería Aguirreche junto a Vela y a Griezmann. Se quedaría fuera Ari Seferovic después de ese gesto extraño que hizo mandando a callar a la grada, que la verdad es que el club no le ha gustado nada y podría tomar represalias después del partido frente al Manchester.
Muy bien, Roberto, suerte para la Real, 8:30, Real Sociedad Manchester United, perdón, 9:45, y a esa misma Eso. Hora Juventus Real Madrid desde las 8:30 en el Carrusel.
Si escuchas la vida con la SER, disfrútala viajando con nuestra agencia de viajes, cadenaserviajes.com. Celebra el fin de año en Nueva York con Paco Nadal.
Visitaremos los escaparates navideños de la Quinta Avenida. Patinaremos sobre hielo en Central Park. Caminaremos por Broadway. Y despediremos el año en Times Square.
Recibe el 2014 en Nueva York con Paco Nadal. 8 días, vuelos, tasas, alojamiento y traslados por 2.362 euros. Plazas limitadas. Entra en cadenaserviajes.com o llama al 902-030-090. Cadenaserviajes.com, tu nueva agencia de viajes.
Pasado mañana, el Barça con el Milán y el Atlético de Madrid con el Austria de Viena. En Barcelona ya os decimos que todas las miradas están puestas en Messi. ¿Qué le pasa a Messi? ¿Cuándo volverá el Messi de antes? ¿Cuánto le falta a Messi para ser el de siempre? Ayer nuestros compañeros de la gradería en Radio Barcelona tuvieron la oportunidad de preguntárselo al padre de Leo Messi, que debe saber muy bien cómo está su hijo. Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Estuvisteis en petit comité, por así decirlo.
Sí, una charla informal, no fue una entrevista, fue una charla informal, pero nos explicó cómo está Messi, cómo lo ve y cómo piensa que va a recuperarse. Nos confirmó lo mismo que dijo Messi el otro día en su página de Twitter chino, que no está al 100% físicamente y que básicamente ese es el problema, que ha tenido dos lesiones en el inicio de temporada, eso ha cortado totalmente su preparación física y ahora, entre comillas, vuelve a estar de pretemporada intentando alcanzar el mejor nivel físico. Por eso los últimos partidos no ha brillado como estamos acostumbrados. La calidad es la misma, Messi no ha cambiado, Messi sigue siendo el mismo, pero le falta físicamente. Y también reconoció que psicológicamente le ha afectado un poco tanta lesión y tanta recaída, porque el año pasado recordemos que después de lesionarse ante el Paris Saint-Germain tuvo varias recaídas contra el Bayern de Múnich, contra el Atlético de Madrid por querer forzar más de la cuenta, y como este año ha sufrido dos veces la misma lesión, una en cada pierna, pues en estos partidos va un poco con el freno de mano puesto hasta que se olvide de la lesión y pueda volver a jugar con normalidad. Pero vamos, que está muy tranquilo, dijo que Messi volverá a ser pronto el de siempre y que en el entorno familiar y en casa no hay ninguna preocupación porque Messi lleve 3 partidos y medio sin marcar un gol en Liga.
Bueno, cuando dijo que ya tiene una pretemporada difícil, una pretemporada de anuncios, difícil, ¿no? Porque ha sido...
No, me refiero una vez empiezan los entrenamientos, porque desde que empezó la pretemporada, de verdad, las vacaciones, al final cada jugador hace lo que quiere. Y da igual que esté viajando, que esté en la tumbona sentado, o que esté, hombre, el que esté entrenando seguramente pues tendrá un poco de ventaja respecto al resto. Pero él se refería a que en el momento de empezar la temporada, que los entrenamientos son muy específicos, son más intensos que durante la temporada, él se rompió en el Calderón y eso pues le afectó totalmente a su preparación. Cuando empezaba otra vez a coger el ritmo, se rompió en Almería y ahora está otra vez empezando por tercera vez, y esperando que sea esta la vencida y pueda coger ya el ritmo de competición necesario.
Bueno, esta tarde rueda de prensa del Tata. Esta tarde llegará el Milán, que lo está pasando fatal en el Calcio. Allegri tiene cara de...
De todo menos de Allegri.
De sí. pocos partidos, tiene sí. cara de pocos partidos.
No, de hecho ya se rumorea de que pueden destituirlo. También puede caer Galliani para poner a Bárbara Berlusconi en su cargo.
Hombre, decir, eso
se avecina una revolución en el Milan importante.
Eso sería perder un icono del fútbol de los últimos años.
Y de los veranos, ¿verdad?
Ese Galliani cuando llegaba a un estadio siempre había expectación, pero bueno, Bárbara...
No, hay un tipo que, mira que el Barça y el Milan se han enfrentado unas 800 veces en las últimas temporadas.
Pero tiene que saber de memoria.
Es un tipo que siempre te atende, que vas a la comida directiva si se para donde los micrófonos, es decir, es una joya para nosotros.
Bueno, pues esta tarde escuchamos al Tata y vemos cómo llega el Milan, que llega con todos, porque parece que viene Balotelli... y que viene Robinho y que viene Kaká. Robinho y Kaká, que parecían una pareja cómica hasta que le marcaron el primer gol al Barcelona, aunque luego la cosa se quedó.
Han vuelto a hacer vacaciones, a ver si mañana vuelven o siguen de vacaciones.
Un abrazo, Dupolo.
Hasta luego.
Ha comenzado en Londres el partido entre David Ferrer y Rafa Nadal. Miguel Ángel Zubiarraín.
Así es, ya está en marcha, están jugando el primer juego, que lo gana Rafa Nadal sobre el servicio de David Ferrer, así que hace break 1-0, el siguiente juego sacará a Rafa. También es cierto que el saque entre estos dos jugadores no es lo más importante, no son jugadores de 240 kilómetros por hora y sí son buenos restadores, así que, bueno, es bueno llevar ventaja, pero en este caso no es, yo creo que no es definitivo.
¿Cómo es la pista de Londres? ¿Es tan rápida como la de París?
Sí, es más o menos parecida a la de París. Hay quien dice que es un poco más rápida, quien dice que es un poquito más lenta. Bueno, yo creo que podemos decir que es igual que la de París.
Muy bien, por el momento 1-0 para Rafa Nadal, que le ha roto el servicio en el primer juego a David Ferrer. Más de fútbol en Valencia. En Valencia vino fenomenal la victoria en Getafe. 3 puntos, un respiro tremendo para Miroslav Jukić, que para muchos, si ese partido lo hubiera perdido, estaría fuera del Valencia. Pero lo sorprendente fue cuando ayer por la tarde, sabiendo ya que Jukić iba a seguir, la noticia que nos encontramos es que al que se cargaba el presidente era al director deportivo. Diego López, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué?
Pues hablábamos ayer de respiración asistida para Jukić, pues el que estaba desconectado ya de la máquina era Braulio Vázquez y se hizo oficial por la tarde. ¿El por qué? El club alega pérdida de confianza en la labor de Braulio Vázquez, pese a que hace cuestión de 2 semanas el presidente Amadeo Salvo calificaba como notable la gestión de Braulio Vázquez al frente de la dirección deportiva, algo bastante curioso. Además, se añade el hecho de que no fue directamente el presidente el que se lo comunicó, sino que fue el director general Luis Cervera, que le hizo venir al club y allí le hizo saber el despido y que se amortizaba su cargo, textualmente le dijo. Ahora viene la parte 2, porque el club le ofrece a Braulio cobrar solo el primer año de contrato, este, y le quedan 2 más. Cosa que Braulio quiere cobrar. Serían en total 600.000 euros, algo bastante lógico teniendo en cuenta que además tiene un contrato blindado desde 2012. Así que si esta historia sigue así, en el horizonte están los juzgados, donde se tendrían que ver ambas partes para dilucidar cuál sería el finiquito que tiene que cobrar el director deportivo. Bastante curioso todo, rocambolesco más aún teniendo en cuenta que ayer el Valencia hacía oficial el fichaje del central del Vitoria Setúbal, Rubén Bezzo, que se atribuye a la Secretaría Técnica.
Que la ha fichado Braulio, claro.
Claro, el Braulio Vázquez se atribuye esto. Estuvo en Portugal hace cuestión de 1 mes y medio viendo al jugador. Ha sido un trabajo de seguimiento, según nos indica la Secretaría Técnica. Se atribuye en el fichaje, por lo tanto, una nota más en esta discordante, en esta rocambolesca historia que envuelve al Valencia estas últimas semanas.
Bueno, la gran pregunta que yo me hago es, ¿a Jukić lo trajo Braulio? O al menos Jukić llegó al Valencia, supuesto, con los informes favorables de Braulio.
Y Braulio estuvo 2 años detrás de Miroslav Jukić. No este, sino también el anterior. Pero luego, última hora, Manuel Llorente decidió, motu propio, fichar a Mauricio Pellegrino, otra de las muescas en el revólver de Braulio, ya que Braulio tragó, aunque no fuera su entrenador, y lo fichó y no dimitió después de que le pasaran por encima el presidente. Y también ha sido muy negativo para Braulio que él mismo perdió la confianza en el entrenador que había fichado hace unos meses. La perdió ya hace cuestión de 1 mes y medio después del partido del Valencia contra el Swansea. Ya abogaba por el despido de Jukić, por lo tanto, era el valedor de Jukić, le dejó la estacada a Jukić y ahora el único valedor de Jukić es Amadeo Salvo, que a su vez ha decidido prescindir de Braulio Vázquez. El futuro, ahora mismo algo incierto. La semana que viene se reunirá el Consejo de Administración del Valencia para decidir qué se hace con la estructura deportiva del club. Eso es lo primero. Si hay un director deportivo, si se organiza de otra manera esta estructura deportiva, y sobre la mesa algunos nombres. Por ahora, el de Rufete, que ahora mismo es el manager general de la academia, que es la escuela del Valencia, las categorías inferiores, y también el de Frank Arnesen, que ha sido director deportivo del Chelsea, recientemente del Hamburgo, también del PSV, y que suena con fuerza. Veremos qué se decide y cómo queda estructurada la parcela deportiva del Valencia, que desde luego, al margen del marketing, que se está moviendo mucho, lo social, es lo principal, que entre la pelota, porque si no, como tú sabes, Gallego, no se pueden vender camisetas ni construir estadios.
Está la cosa animadísima en Valencia. El director deportivo ficha a un entrenador, luego pierde la confianza en él, y el presidente, que no quería este entrenador, sino que quería otro, al final quiere a este entrenador y se carga al director deportivo. Un poco de traca, como en las fallas. 3:30, seguimos en Ser Deportivos.
Llega a Getafe el circo más prestigioso de España, Gran Circo Americano. Motoristas en la esfera diabólica, acróbatas, payasos, magos, más de 20 atracciones inéditas. Del 31 de octubre al 10 de noviembre en el recinto ferial de Getafe, junto a Plaza de Toros. Entradas desde 7 euros en circoamericano.com y en taquilla. No te lo pierdas.
Porque hay cosas con las que no debes jugártela. ITV Arroyomolinos. Cercanía, rapidez, profesionalidad y la garantía de Atisae. Una empresa con más de 20 años de experiencia en el sector de las ITV. Como promoción de apertura sorteamos un iPad mini a la semana. En Arroyomolinos, calle Fresadores 3, A5, salida Móstoles Oeste. Horarios, cita previa y todo lo que puedas necesitar en itv.atisae.com.
Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, buenos días a todos, pero hoy en especial este va para Jesús. Te deseo mucha suerte en el nuevo programa que vas a empezar, porque ayer estaba viendo no sé qué en la 4 y lo vi.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Pues te deseo todo lo mejor, que te vaya bonito y muchísima suerte. Un abrazo para todos. Ah, ahora me voy al baloncesto. Adiós, un abrazo a todos.
Ayer.
Y lo hiciste muy bien, hombre.
Ayer.
Te da más ánimo todavía.
Queríamos ponerla de hoy. Miguel Ángel Zubiarraín, David Ferrer, le ha respondido a Rafa Nadal, ¿eh?
Claro, eso más o menos era lo que yo esperaba. Le ha empatado a uno, le ha quitado el saque. No ha sacado bien Rafa, tampoco lo hizo en París ese día precisamente. Había sacado bien todo el torneo, pero el día de las semis no estuvo, yo creo que muy acertado. Y antes, hace un momento en este primer juego que sacó, tampoco, así que partido duro, van a tener que pelotear largo y tendido, y David está muy fuerte, así que vamos a ver lo que da esto de sí. Ahora 30-0 para David, 30-15 que ha tirado David, una bola muy larga. Como digo, el partido puede ser muy, muy peleado, y el que menos errores no forzados cometa puede ser el que se lleve el gato al agua.
Te voy a decir una cosa, como David Ferrer le gane dos partidos seguidos a Rafa Nadal, yo no sé cómo lo deberíamos interpretar, pero cuidado, ¿eh?
¿No te imaginas el debate que había ayer aquí en la redacción con el tema este de Ferrer y Nadal?
¿Por qué?
Acalorado, ¿eh? Sí. Entre los defensores de Ferrer y los de Nadal.
Bueno, para yo creo que eso no ha sucedido nunca, ¿no? Si le gana este partido también, dos victorias.
No ha sucedido nunca.
Ganas en cuatro días al número uno del mundo y...
Pues sí. No, lo que pasa es que también hay que considerar que Rafa ya... después de Pekín paró un poco, Shanghái tampoco estuvo demasiado bien, se le está haciendo larga la temporada física y mentalmente, ¿eh? Él empezó en Viña del Mar perdido, no sabía dónde estaba ni lo que le pasaba ni a dónde podía llegar, y lo que ha jugado ha sido una barbaridad, y por lo tanto tiene que acusar el bache en algún momento. Bueno, vamos a ver si aquí es capaz de superarse, sabiendo que la temporada se acaba, por lo menos para él. Y es capaz de conseguir pues esas dos victorias que necesita, siempre y cuando Djokovic gane este torneo y gane la Copa Davis. Es decir, si Djokovic no gana este torneo, Rafa no tiene que ganar ningún partido y seguirá siendo número uno.
Muy bien, por el momento empate a un juego, está ganando David Ferrer en el tercer juego 40-30, sirviendo, tiene bola de ponerse 2-1. Ahora volvemos, pero vamos a hablar de Champions, porque los miércoles en Ser Deportivo. Si es día Champions, es día Maldini. Hola, Julio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Jesús.
Buenas tardes.
Aquí estamos. Oye, por cierto, magnífico programa ayer, ¿eh?
Muchas gracias.
En la tele, ¿eh?
Lo que hemos aprendido,
qué grande que eres, macho.
Lo que hemos aprendido de Fiebre Maldini.
Eso, ya será menos, tío.
Bueno, tenemos un Juventus-Real Madrid que es un clásico y es un partido de exigencia, sobre todo para la Juventus. El Madrid lleva 3 victorias. La Juve hoy va a apretar... Bueno, en el Bernabéu hay que recordar que ya apretó lo suyo, pero hoy está obligada a apretar más todavía.
Sí, yo creo que va a ser un partido muy exigente para el Madrid, la verdad. Tengo la sensación de que evidentemente el Madrid se juega menos que la Juve, pues el Madrid está con 9 puntos y ya prácticamente está clasificado seguro, pero la Juve se la está jugando con 2 puntos. Y es un equipo, si la Juve es capaz de recuperar la intensidad y la agresividad con la que ha jugado y ha demostrado saber jugar este equipo de Conte, es decir, la primera temporada, partes de la segunda temporada, incluso esta temporada partidos, momentos clave como ante la Lazio, por ejemplo, que fue impresionante el primer tiempo, hace poco también ante el Genoa, si es capaz de eso, al Madrid le va a hacer mucho daño. Lo que pasa es que la Juve, bueno, tiene problemas en Pirlo, que no está al 100%, tiene problemas, va a cambiar el esquema otra vez, no está Chiellini, que fue expulsado en el Bernabéu, creo que va a volver a mantener el esquema de 4 con Ogbonna de lateral izquierdo, es decir, va a perder la profundidad en los laterales que tiene este equipo, que es muy importante, y eso al Madrid le va a dar bastante respiro, yo creo.
Pero es que si no gana se mete en un problema, ¿eh?
Bueno, si no gana se la tendrá que ir a jugar a Estambul,
a Turquía,
a Estambul, sí, sí, y seguramente ya veremos qué pasa, pero seguramente con el empate que le valga al Galatasaray, que hoy debería ganar en Dinamarca. O sea que la Juventus tiene que ganar hoy sí o sí al Madrid, si no se puede quedar fuera, ¿sí?
La exigencia puede determinar el partido. Y luego, bueno, para la exigencia la de la Real Sociedad con el Manchester United en Anoeta. Es un día histórico, es un día para disfrutarlo, de ver a la Real recibiendo a un grande de Europa. Y luego, ¿qué opciones le das?
Pues yo le doy bastantes opciones hoy de hacer un buen resultado, incluso de ganar el partido, ¿eh? A mí este United no me termina de convencer, me parece que tiene muchos problemas en el mediocampo. Es un equipo que no termina de gobernar de verdad los partidos, juega bastante lento, y yo creo que el tema de Fellaini es hoy va a jugar seguramente, porque tiene muchos problemas físicos. La pareja de mediocentros habitual, o que debería ser habitual, que es Carrick más Cleverley, entonces yo creo que va a jugar Fellaini seguramente, y yo creo que eso ralentiza mucho al equipo, y a mí de mediocentro nunca me ha convencido y no me convence, la verdad. Yo creo que la Real, que hay que reconocer, yo he estado en 2 de los partidos de la Real en Champions en directo para la tele, y la verdad es que ha estado siempre muy cerquita. Estuve en Leverkusen y estuve en Old Trafford, sí. Y estuvo muy cerquita siempre de sacar buenos resultados, ha estado muy cerca, pero no ha terminado de conseguirlo. Yo estoy convencido que hoy la Real no va a perder el partido, y tengo la sensación de que todavía puede aspirar a por lo menos llegar hasta la última jornada con posibilidades.
La verdad es que le ha faltado algo de suerte en
sí,
algunos partidos,
suerte,
a ver si
sí.
Hoy le acompaña la suerte a la Real. Y fuera de los rivales de los equipos españoles, hoy tenemos, por ejemplo, un Manchester City CSKA. Si el equipo de Pellegrini gana, certifica su clasificación.
Sí, hombre, viene de meter 7 goles el último partido ante el Norwich, un partido en el que jugó francamente a un gran nivel, y yo creo que el equipo está empezando a mejorar mucho. Tuvo problemas también, como le ha pasado muchas veces al United, de intensidad en el juego, muchas veces, muchos partidos demasiado lentos, y eso, y sobre todo eso, más los errores defensivos, le han costado muy caro en la Premier, pero en la Champions, de momento, más allá del baño que le dio el Bayern, yo creo que no va a tener problema para ser segundo, y hoy espero un triunfo bastante cómodo, la verdad, con un Silva, por cierto, que está jugando a un fenomenal nivel, uh-huh. Y por supuesto el Kun Agüero, para mí, junto con Luis Suárez y con Ramsey del Arsenal, los 3 mejores jugadores de la Premier ahora mismo.
Bueno, y a ver si llegan también goles de Negredo. Y tenemos al Bayern de Múnich jugando en la cancha del Victoria Pilsen. El equipo de Guardiola, si gana hoy, iguala una racha de victorias consecutivas que tenía el Barça. Y eso que el Bayern no termina de convencer 100%, ¿eh?
No termina de convencer. Ha hecho grandes partidos, pero no termina de tener la continuidad en los grandes partidos. Es decir, hizo un partido impresionante en el campo del City, que arrolló al Manchester City. Pero, por ejemplo, el último día ante el Hoffenheim, a mí el equipo no me convenció. De hecho, Guardiola se fue del campo con una carita de que no le había gustado nada el equipo. Hizo varios cambios. Yo creo que sigue buscando un poco el equipo. Sigue dándole vueltas Guardiola. Metió aquel día a Javi Martínez, que viene de una lesión. Le metió de medio centro en el 4-1-4-1 habitual, es decir, como único medio centro, aunque le ayudó mucho Van Steiger. Y Philipp Lahm, que viene siendo el medio centro y está jugando muy bien ahí, volvió a la banda derecha. Veremos qué hace hoy, porque tiene muchas dudas. Si jugar con o sin 9, puede jugar Mandzukic, puede jugar quizá Götze ahí de falso 9, puede jugar Toni Kroos junto a Javi Martínez o por Javi Martínez. Lahm puede jugar en el medio centro en la derecha. Bueno, son cambios habituales en un equipo en el que hoy debe ganar fácil en Pilsen, ¿no? Y yo creo que sí va a conseguir esa racha de triunfos.
El Bayern de Guardiola, sin jugar bien, pero que está batiendo récords. Y luego tenemos un Paris Saint-Germain Anderlecht. Bueno, siempre que está Ibrahimovic en el campo hay que mirar. Que lo mismo te mete un gol de espuela, que de tijera, que de falta, que de cualquier historia.
Bueno, ese partido me lo he pedido comentar yo en la tele, porque es normal. Que esto, yo espero realmente hoy una exhibición del Paris Saint-Germain. No va a estar Cavani, eso es importante, porque está lesionado y no lo han querido forzar. Lo tiene prácticamente ya hecho el Paris Saint-Germain y hoy certificará la clasificación. Va a mantener seguro el 4-3-3 con el que está jugando Blanc, y luego con Matuidi, Berratti y Mota, los tres en el medio. Mota jugando un poquito por detrás y Berratti, que yo creo que está haciendo un temporadón, además jugando muy bien el largo, que eso lo hace el de maravilla. La forma de jugar de Ibrahimovic, digamos, muy muy para el equipo, ¿no? Es la solidaridad en el juego de Ibrahimovic,
sí,
y luego Lucas,
que es algo que no ha tenido muchas veces.
No ha tenido muchas veces, lo está teniendo ahora, y es yo creo que es el mejor Ibrahimovic de su carrera, y a mí me parece que está haciendo una temporada hasta ahora fabulosa. Y te digo una cosa, yo no descarto, fíjate lo que voy a decir, no descarto al Paris Saint-Germain como incluso posible campeón, dentro de que no creo que sea el gran favorito. Pero ahora mismo, el año pasado estuvo en cuartos, a punto de llegar a semis. Tal y como está jugando, con la plantilla que tiene, yo no descarto que pueda ser el campeón y la gran sorpresa de esta Champions.
Solo faltaba que se hubiera ido Ancelotti y ahora ganara la Champions.
Pues sí, imagínate.
Un abrazo, disfrútalo, Julio.
Un abrazo, hasta luego.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Buenas tardes, señor Gallego. Estoy haciendo fútbol y estoy escuchando a el comentarista este, ¿cómo se llama? Oye, ahora no me acuerdo. Que a Romero, me parece que es.
Ah, Toñito.
Que es un tío genial. ¿Cómo se explica y cómo habla del Madrid? Desde luego da gusto oírle. Sí. No cambies nunca, chaval, que eres maravilloso.
Pero vamos, 91-521-2945. Llama y exprésate.
Eres maravilloso, me gustaría conocerte algún día, ¿vale? Venga, me llamo Amparo. Un abrazo, hasta luego.
Ojo,
Y a ver si me sacas en el contestador, el mozo. Un abrazo.
Ojo con Romero.
A Romero le gusta también lo de correr y eso.
Ojo con Romero, ¿eh?
Le gusta lo de correr también, lo mismo pueden apañar ahí, salir un día a correr juntos.
Venga usted a la radio un día y se lo presentamos. Se lo presentamos a Antonio Romero. Le decimos que ese día venga, que es simpaticísimo. Pasado mañana en el Vicente Calderón.
Sí, en el Calderón.
En el Vicente Calderón, precisamente, se hace pública la lista de convocados de la selección española para los dos próximos amistosos, uno en Sudáfrica y otro quién sabe dónde, porque todavía no sabemos dónde es.
Es que es un misterio. Yo fíjate, yo creo que como va a llamar a Diego Costa, después de todo
el nombre. Es de suponer, Hugo, que el jueves, cuando Del Bosque de la lista, en el papel ya pondrá para los partidos amistosos que va a jugar la selección española en Johannesburgo. Y
tendrá que poner algo antes.
Tendrá que poner algo, porque no va a decir de Bosque. Y en otro sitio.
Claro, el de Johannesburgo es el día 19 de noviembre contra Sudáfrica, evidentemente. Y se supone que se iba a jugar un partido el día 16. El día 15, mejor dicho, que es el viernes. Primero era Gabón. Nos parece que Gabón no había pasta y Gabón se cayó. Después vino Angola. Bueno, nos trae malos recuerdos, sobre todo a los fans del baloncesto después de los Juegos Olímpicos. Pues Angola también se quedó.
Por ahí, por esa zona, ¿no?
Por ahí, sí, porque ya que están cerca de Sudáfrica tenían que buscar un sitio. Y ahora el último que se ha subido al carro, ya te digo que me parece que lo que pasa es que les da miedo jugar contra Diego Costa, pero aquí hay un valiente que es Antonio Goicoechea, que es el seleccionador de Guinea Ecuatorial. Ha dicho, nosotros jugamos contra España. Están cerrando lo de Guinea Ecuatorial porque me parece que Guinea quiere jugar el 16 y España quería jugar el 15, así que no terminan de ponerse de acuerdo. Pero como dices, es un misterio. Ha habido hasta dos rivales, este es el tercero que suena. Y puede que haya un cuarto porque todavía no hay nada cerrado. Lo que sí se juega seguro es el día 19 contra Sudáfrica. Pero ya te digo que para el día 15 todavía no hay nada cerrado. Y es más, te vas a la web.
Gabón, Angola, Guinea Ecuatorial, sí. Bueno, por esa zona. Por esa zona
tenemos
el Congo. Sí. El Congo, un poco más al sur está Namibia, por si... Mira, Namibia está ya la pegando a Sudáfrica. Yo creo que ahí
está bien.
Nos puede cuadrar. Ya si vamos más al... Zambia queda un poco apartado, ¿no?
Y además corre mucho, ¿no? Déjate de contra Zambia.
Botswana también está cerca de Sudáfrica.
Puedes hacer un safari.
Botswana-España no estaría mal.
Claro, podrías ir a aprovechar para el safari, para ir a, bueno, pues dar un paseo por allí por...
Y ya exótico, un Mozambique-España.
Ese es buen partido. Mozambique-España
no estaría mal.
Lo cachondo de esto, Gay, es que te vas a la web de la federación, a realfederacionespañoladefutbol.es, y entonces tienes ahí un apartado con las selecciones y pones partidos a celebrar y le das y no pone nada, macho. Ni el de Sudáfrica, ni el del día 15, nada. De momento no hay nada previsto en la selección española. Así que vamos a ver finalmente contra quién debuta Diego Costa, porque digo yo que estará Diego Costa en esa.
Hombre, que estará Diego Costa. Ayer,
es normal lo que dijo Del Bosque.
Vicente Del Bosque, vamos a recordarlo, dijo que ahora, evidentemente, hay una obligación con Costa, pero que de aquí al Mundial luego ya veremos.
Bueno, vamos a ver, si es cierto que si nosotros lo llevamos, claro que hemos querido hablar con el primero para saber su opinión y nos sentimos un poco obligados, pero no es un crédito infinito, no sé cómo deciros, no, esto es, habrá que ver los méritos de cada jugador al final de la temporada para afrontar el Mundial, pero vamos, ya digo que no es un crédito infinito.
Aquí el que más sabe de la selección es Javier Raez y dice que van a ir tres delanteros y que hay cinco pegándose y entre ellos está Diego Costa.
Hombre, es evidente que algo muy a su favor tiene Diego Costa, y es, aparte de que va a meter casi 30 goles, que un pichichi español de 30 goles, bueno, el otro día estuvimos mirando la lista.
Huiza, ¿no? Con 27 fue el más
27,
cercano.
Pero de 30, pero ninguno. Nada. Bueno, ya veremos si llega Diego Costa, pero es que además se entiende a la perfección, parece con Villa. Sí. Villa es el delantero que más le gusta a Vicente Del Bosque. Así que si tienes un goleador y se entiende con Villa, y se lleva bien con Villa, y hay buen rollo con Villa.
Y por cierto, sale Senado Torres hoy, o sea que para esta lista seguramente no irá.
Menos cuarto.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Teatro Marquina, una boda feliz.
Sí, tuvimos una boda feliz. Bueno, no me enteré mucho, pero
vamos, felicísima. Me caso con mi mejor amigo y me hace la vida imposible.
Lo demás lo irán y lo verán ustedes si las carcajadas se lo permiten. Antonio Molero y Agustín Jiménez junto a un gran reparto en Una boda feliz en el Teatro Marquina.
Michael Bublé en concierto. El artista canadiense ganador de 3 Grammy y con más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo, en directo. Madrid, 31 de enero, Palacio de los Deportes. Entradas a la venta a través de LiveNation.es, Ticketmaster, El Corte Inglés y Entradas.com. Michael Bublé en concierto.
Pague lo justo por su hipoteca. No permita cláusulas abusivas. Diga no a la cláusula suelo. Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515.
Sorry about that. Thank you guys so much for coming out. Yeah.
3:46. Vaya discazo, el último de Arcade Fire.
Lo es.
Lo dice Yago, que lo tiene. Cierto. Y nos ha presentado algún...
Cierto.
Te lo he pasado. Algunas canciones tan buenas como estas.
A veces hablar por hablar también, pues en un Arcade Fire. Estaba yo desvelado a esa hora y... Con gusto, tiene la chica hablar por hablar.
Se llama Normal Person. Vamos a...
Poco aplicable.
A Londres, Miguel Ángel Zubiarraín, ¿cómo va ese Nadal Federer?
Bueno, pues cambian mucho las cosas porque perdía 2-1 Rafa, sacó muy bien, hizo el 2-2, restó otra vez muy bien, 3-2 para él, le volvió a romper el saque a Ferrer, 4-2, así que, bueno, ventaja y ahora 0-15. Por lo tanto, están poniéndose las cosas bien para él, que está jugando mucho mejor, ha mejorado muchísimo en todos los aspectos. Y te quería decir una cosa, Gallego, antes has explicado eso del punto G, a mí me lo explicaron de otra forma, la explicación ha sido buenísima, ¿eh?
Sí, te parece.
Me
están cayendo los palos en Twitter porque dicen oyente que encima nos hemos reído, ¿no? Hemos intentado explicarlo así, pero
explícalo,
no,
claro,
vamos a ver, que no sabes enterar, que tú has explicado la fuerza G y Zubiarraín se refería al punto G.
Efectivamente.
Claro, es que tú y yo nos entendemos. Nosotros ni lo de la fuerza G ni el punto G, Miguel Ángel. Ahora
bueno,
seguimos.
Nosotros somos de comando G, de esa época.
Yo de hombre G. El punto donde no queríamos ver al Rayo Vallecano es en el último lugar de la clasificación, porque ver al Rayo de colista a mí no me pasaba de hace tiempo y tiene que ser duro, tiene que ser duro echar un vistazo a la clasificación y ver al Rayo Vallecano el último, si eres jugador del Rayo Vallecano. Yago Falqué, ¿verdad?
Sí, la verdad es que bueno, estos días intenta mirar poco la clasificación y pensar más en el partido, ¿no? del sábado, que es muy importante, ¿no? La verdad es que bueno, sí que no es agradable verse ahí abajo.
Sí, cuando llega a la página de la clasificación, esa la pasas directamente porque se tiene que hacer duro.
Sí,
bueno,
sí.
¿Cómo habéis digerido lo del otro día de Vallecas? Porque además tiene que ser raro verse en esa situación cuando lo último que has hecho es un partido que todo el mundo ha alabado ante un superpoderoso Real Madrid, ¿no?
Claro, es un poco, pues, se hace todavía más raro, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que vienen unas sensaciones muy buenas de un, creo que un partidazo, ¿no? De equipo, con la afición, yo creo que, bueno, todo el mundo salió muy orgulloso, ¿no? Del partido que habíamos hecho. Y, bueno, y te ves la clasificación y te ves último, y, bueno, pues son sensaciones un poco, pues, contrariadas. Pero, bueno, yo confío en que vamos a salir rápido de ahí, porque yo creo que al final el trabajo y las cosas bien hechas tienen que dar sus frutos.
Vaya segunda parte del Rayo, ¿no? Vaya, cómo perdiendo 3-0 fuisteis capaces todavía de creer en que era posible, ¿no? No sé si tuvo mucho que ver lo del descanso, aunque el 3-0, recordemos, llegó en nada más iniciarse la segunda parte, pero vas perdiendo 3-0 con el Madrid y es un todo o nada y no nos queda otra que ir hacia arriba, ¿o qué?
A ver, está claro que es eso, ¿no? Aparte, bueno, empezamos y aprendo muy pronto, ¿no? Al final eso, pues te llega el Madrid con la emoción, el minuto 3 ya te mete el primer gol, pues es complicado, ¿no? Luego por encima te anulan un gol y luego al minuto siguiente te mete el Madrid segundo, ¿no? Por eso es el Madrid. Y bueno, ya luego ya sales al descanso y al momento te meten el tercero y bueno, pues ahí ya te derrumbas y bueno, nosotros en vez de derrumbarnos, pues seguimos peleando y yo creo que ahí fue la reacción, ¿no? Y bueno, una pena al final no haber podido sacar algo positivo, ¿no? Que hubiera sido ya, pues yo creo que histórico en Vallecas, no sé, sacado el 3-3.
Bueno, hubiera sido tremendo. Estábamos hablando durante estos días de qué sucedió ahí, ¿no? Y casi todo el mundo coincide que el Madrid juega con tres puntas, más Di María, que es otro punta, y que realmente solo tenían dos centrocampistas, como eran Modric y Yarramendi. ¿Vosotros veíais esa superioridad, que en esa zona del campo os lo llevabais todo?
Bueno, nosotros también jugamos muy ofensivo, porque al final nosotros estábamos, bueno, en medio campo, con Viera un poquito más adelantado, con la Ribey, Las, yo en la otra banda, o sea, nosotros también jugamos con muchísima gente de ataque, ¿no? Al final yo creo que, bueno, también, pues, se habían relajado un poco el 3-0 y nosotros, pues, les apretamos, ¿no? Y yo creo que luego, pues, ya la dinámica nos llevó a empujar y, bueno, a tener varias ocasiones, que fue una pena que no podíamos materializar.
Bueno, pero el partido se pasó, los tres puntos no se quedaron y la situación es la que es que habéis encajado 30 goles, ¿no? Ese también es uno de los grandes problemas de esta temporada, ¿no? Que os hacen gol con mucha facilidad, más allá de que el Madrid es el Madrid y pilla a la contra a cualquier equipo del mundo, llevar en 12 jornadas 30 goles en contra es duro, ¿eh?
Sí, está claro que hay cosas que tenemos que mejorar. Yo creo que hacemos muchísimas cosas bien y, bueno, y las que hacemos mal igual ahora nos están penalizando demasiado, pero bueno, yo confío en esas pequeñas cosas, mejorar, seguir haciendo bien lo que hacemos, ¿no? Yo creo que eso nos llevará a salir de ahí y creo que es una posición que no nos gusta con las cosas que estamos haciendo.
Bueno, Iago, y tú en lo personal, ¿cómo te estás adaptando al Rayo? Porque Juventus, Tottenham, Rayo, es un camino. Por cierto, ¿tú coincidiste en el Tottenham con Gareth Bale este verano en algún momento?
Sí, estuve con él, bueno, los dos últimos años que yo estuve, él estaba allí, con él y con Modric, estuve con los dos y bueno.
Ah, entonces el otro día en Vallecas hablarías un rato, ¿no?
Sí, un poquito, lo que te da para hablar un poquito antes del partido, saludarte y nada, al final nos cambiamos la camiseta y nada más.
No te quiero meter en un lío, pero cuando estabais ahí en el Tottenham de la hernia de Bale, ¿se sabía algo entonces o no?
No, yo no sabía nada, yo no sabía nada de
bueno, la hernia que no es hernia, que es protrusión y que se está viendo que no le afecta para nada, porque, oye...
¿Cómo? Muy mal no está, la verdad.
Muy mal no está. ¿Cómo centra con la derecha? Pero si nos habían dicho que este tío era un zurdo cerrado, que no podía jugar en otro sitio, y mete unos plátanos...
A ver, para ser mejor jugador, Lini tienes que hacer muchas cosas, tiene que ser muy bueno, y él lo fue el año pasado y es muy joven, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a veces tiene poca paciencia con los jugadores, hay que entender que no, un juego sin hacer pretemporada es complicado, pero bueno, ahora se está poniendo ya a tono y, bueno, pues no hay más que verlo jugar como lo está haciendo.
No, francamente bien. Bueno, pues lo siguiente vuestro es el sábado a las 10 de la noche en Vigo, ante un Celta que está creciendo y que os va a poner muchos problemas, ¿eh?
Sí, sí, a ver, ningún partido es fácil, pero bueno, tienen 3 puntos más que nosotros, intentaremos ir allí y bueno, pues hacer un buen partido, a ver si somos capaces de sumar 3 puntitos y salir de ahí para el parón, pues bueno, trabajar las cosas que tenemos que mejorar y estar un poquito más tranquilos.
Bueno, Paco Gémez, ¿cómo está?
Bien, bien.
¿Está muy soportable o no?
Sí, está bien, yo creo que está contento con cómo estamos haciendo muchas cosas y bueno, y trabajaremos las que tengamos que mejorar, pero bueno, esto queda mucho y la posición ahora pues, es anecdótica tampoco también, no estamos muchos equipos ahí, un partido te saca la allá abajo.
Suerte, Yago, gracias por atendernos, un abrazo.
Nada, nosotros, hasta luego.
Madrid es tuyo te recomienda Un cerdo en Gaza. La película ganadora del premio César a la mejor ópera prima que ha cautivado al público de toda Europa. Una disparatada aventura que refleja la compleja situación del pueblo de Gaza. Podrás verla a partir del 8 de noviembre en los cines Palafox. Infórmate en madridestuyo.com.
¿Por qué De Vuelta indemniza con 3.000 euros a los clientes que pierden el carné? ¿Por qué renuevan el 91%? ¿Por qué ganan recursos de multas? Hazte de devuelta por 159 euros al año y también disfrutarás gratis de asistencia en carretera, gestoría y una revisión de tu coche. Llama al 900-200-270, 900-200-270 o devuelta.es. Si pagas tus multas y pierdes tus puntos, es porque quieres. De Vuelta, Grupo Reacciona.
5-3 le está ganando Rafa Nadal a David Ferrer. Sirve David Ferrer. De Yago a Yago, de Vega, dale.
El jueves con usted, concierto de Mike Spain.
Sí. Y sorpresa. A lo mejor sorpresa. Si os gusta Miles Kane, estad atentos al programa de mañana. No decimos más.
Mañana es miércoles, el jueves.
Bueno, pero mañana lo anunciamos.
Ah, vale, vale. Okay.
Mañana lo anunciamos ya. Y les citamos.
Ya veo por dónde vais.
Y les invitamos.
Ya veo por dónde vais.
Ya él también. No,
y os venís aquí a la Gran Vía a ver a Miles Kane. Pero bueno, ya lo decimos mañana.
Mañana damos los detalles porque ya hemos contado todo. El jugador del Barça, Jonathan Dos Santos, ha sido intervenido esta mañana en Barcelona del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Todo ha ido fenomenal. Estará de baja 6 meses. Llegaría muy justo para el final de temporada. En el Athletic, Valverde preocupado. Quique Sol ha sufrido una reagudización de su patología muscular del gemelo interno de su pierna izquierda durante uno de los entrenamientos, con lo cual ahora mismo están a expensas de que le realicen pruebas. Mira, me está llamando precisamente
el doctor.
No, el tema Miles Kane. Y está a expensas de para saber el periodo de inactividad.
Está llamando Miles.
Mikel Valenciaga tiene un esguince moderado en su tobillo izquierdo. Se lo produjo en el partido contra el Diego. Diego, que ahora te llamamos, que estamos en directo. Que Mikel Valenciaga, un esguince
que
moderado.
Que está Yago contando las noticias, sí. En directo, ahora te llamamos.
En su tobillo izquierdo. Y que también la baja definitiva se estimará en los próximos días. Y Laporte presenta una lesión muscular leve y moderada en el tercio medio distal del músculo vasto interno del cuádriceps izquierdo. También el partido contra el Atlético de Madrid y también el periodo
ti,
de...
Lo de los médicos y el larguero. Te va a llevar por la calle de la amargura. Espera, Miguel Ángel Zubiarraín, primer set para Rafa.
Así es, 6-3. Ha jugado bien después del 2-1. Ha sacado, ha restado, ha pegado muy potente. Hemos visto dar un golpe fantástico ahora para ponerse 0-40 en carrera. Un paralelo de derecha espectacular a la línea de fondo, abierto, de esos que hace él, la banana shot que le llaman. Y bueno, jugando a ese nivel, Rafa es superior. Vamos a ver si continúan o si Ferrer intenta dar la vuelta al partido.
6-3, empezó muy fuerte David Ferrer, pero el número 1 del mundo ha remontado y se anota la primera manga. Más, Yago.
Bueno, que ha quedado raro, ¿eh? Pero es Quique Sola, Mikel Valenciaga y Laporte ahora mismo tocados y Valverde preocupado.
En el Villarreal. Un partido con el Atleti y sales muy tocado físicamente.
Sí, sobre todo con el tema de los codos. En el Villarreal, Giovanni Dos Santos. Bueno, dos codazos. Sí. Giovanni Dos Santos, ¿sí o no?
Sí.
Pues ya está. Giovanni Dos Santos tendrá que esperar al miércoles para conocer el alcance real de la lesión. Se retiró ayer en el último partido de la jornada en primera división. En principio parece que es un pinchazo, que no sería nada grave, pero hay que esperar para descartar que sea una rotura muscular.
Está en una forma el chaval. Fabulosa.
Fernando Torres ha sido descartado por Mourinho para el partido del miércoles contra el Schalke 04, Liga de Campeones. Y al oro lo que ha dicho Mourinho, porque manda un mensajito. Fernando Torres está fuera. Necesitamos esperar a los resultados de las pruebas de mañana. Lo más fácil es decir que está fuera para el partido de mañana y del sábado también. Después viene el parón de las selecciones. Vamos a ver si se puede recuperar en este periodo. Es decir, está diciendo a Vicente del Bosque, no convoques a Fernando
Torres.
Bueno,
si Torres se lo pide Mourinho a del Bosque, claro. Hombre, por favor.
Con el cariño que se tiene.
Cariño que se tienen y demás, pues lo mismo le convoca.
Básquet, a las 8:30 el Bilbao Básquet recibe en casa al, lo diré, el An Salón de Francia. Los vascos han ganado los 3 partidos en esta competición, son líderes de su grupo y le va mucho peor en la liga, han perdido los 4, son colistas, es el único equipo que de momento no ha ganado un partido en la CB. El NBA, ya lo has dicho, victoria de Memphis sobre Boston, bien Marc Gasol, y derrota de Minnesota 93-92 contra Cleveland, un partido discreto en este caso de Ricky Rubio. Y en natación, buenas noticias, las nadadoras españolas Mireia Belmonte y Melanie Costa continúan cosechando éxitos en este 2013. Se han llevado este martes la medalla de plata y de bronce respectivamente en los 800 metros. Y por supuesto,
Gisela Pulido.
Hay que recordar lo de Gisela Pulido. 19 años, es ya 9 veces campeona del mundo del kitesurf.
Y lo que le queda, ¿eh?
El 14 de enero cumple 20 años, profesional desde 2003, es decir, desde que tiene 9 años. Su primer mundial lo logró en el 2004 con 10 años.
Y te voy a decir una cosa, que eso del kitesurf no es fácil, ¿eh?
No, claro que no.
Que yo lo he intentado y vamos.
Enhorabuena, Gisela Pulido, desde luego.
Aquí lo dejamos mañana 3 y 5. Más ser deportivos. Un saludo de gallego. Adiós. Thank you.